porque tengo también un compromiso hoy en Bilbao y ya volveré por la tarde noche a Madrid, que mañana por la mañana, como es tradición, estaré felicitando la Navidad a todos los servicios públicos municipales que nos garantizan, como siempre, que durante el año estamos muy bien protegidos, pero que especialmente en estas fechas ellos trabajan mientras los demás disfrutamos y celebramos la Navidad.
Bueno, ¿qué tal fue el ambiente de ayer de la cena?
Muy bien, la verdad es que muy bien aquí el ambiente en Álava. Creo que todo el mundo sabemos y somos conscientes de que pronto hay unas elecciones que también son municipales aquí en el País Vasco y desde luego todos estamos en forma y preparados para tratar de sacar el mejor resultado posible, como dijimos ayer, no por nosotros, sino por la situación que vive España en estos momentos, que exige desde luego que esas elecciones sean una moción de censura en toda regla en toda España.
Bueno, ya que hablamos de elecciones, decía yo hace un rato, alcalde, que es usted de los pocos alcaldes del Partido Popular que puede afirmar a fecha de hoy que va a seguir siendo el candidato.
Sí, agradezco enormemente la confianza, desde luego, que han depositado en mí tanto Alberto Núñez Feijóo como Isabel Díaz Ayuso, el presidente nacional y la presidenta regional. Y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por Madrid, seguir trabajando muy duro. Yo creo que en mayo presentaremos un buen balance delante de todos los madrileños, que a pesar de todo lo que hemos pasado, pandemias, filomenas, explosiones en la ciudad de Madrid, sin embargo, habrá una ciudad mucho mejor que la que recibimos en el año 2019, pero sobre todo, lo que habrá, que es lo importante, y más en los tiempos a veces oscuros que vivimos, es un proyecto de futuro capaz de ilusionar a una amplísima mayoría de madrileños. En eso estamos trabajando en para este 2023.
Bueno, por cierto que ayer conocíamos el último barómetro del CIS que apunta a que el Partido Socialista podría gobernar en la Comunidad de Madrid con Más Madrid y con Podemos desbancando a Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo interpreta usted este barómetro?
Es difícil, es que ya se acaban los adjetivos, ¿no? Tezanos ya ha logrado que estas se acaben los adjetivos, ¿no? Es que podría ya puesto, ¿no? Culminar el estrambote que está protagonizando haberlo hecho el 28 de diciembre y caretas fuera, definitivamente, porque ya hubiera sido determinante. Pero claro, cuando el Partido Socialista se pregunta por qué no gobierna en Madrid, es porque Juan Lobato, después de ver ayer las encuestas, eufórico, proclama: hay partido. No, hombre, no hay ningún tipo de partido cuando es Tezanos el que está de por medio. Pero más preocupante aún, Eli, y eso esto yo creo que sí que deberíamos reflexionar, es que han conseguido normalizar que el CIS sea una sucursal del Partido Socialista. Y han conseguido normalizar que el dinero público de todos los españoles se esté destinando a encuestas que pretenden levantar la moral, en este caso, de los socialistas en Madrid. Y que esto esté pasando delante de nuestras narices y, sin embargo, ya todos, ante la acumulación de escándalos y de desfachatez y de desvergüenza que es el gobierno de Pedro Sánchez, pues lo demos por válido, lo demos por normal y ya, como solemos hacer los españoles, pues ya nos riamos. Pero, desde luego, no debemos olvidar nunca que Tezanos está jugando con nuestros impuestos, con el dinero público de todos nosotros, que el CIS es una sucursal del Partido Socialista en estos momentos. Y mi consejo particular, y de verdad, de buena fe a Juan Lobato, es que no se entusiasme por los resultados de esa encuesta, porque el resultado el 28 de mayo, desde luego, no va a ser el que pronostica Tezanos.
Ese barómetro del CIS, desde luego, no augura nada bueno, por ejemplo, para Ciudadanos. Sin embargo, Begoña Villacís, la vicealcaldesa, su vicealcaldesa, también ha anunciado que va a encabezar la lista de Ciudadanos aquí en Madrid. No sé qué futuro le augura, si ha sido tan buena esta legislatura como para repetir ese tándem que han hecho ustedes, o si en algún momento, a ver si nos lo termina usted de aclarar, el Partido Popular le ha ofrecido a Begoña Villacís incorporarse a las listas del Partido Popular.
He dicho siempre, Eli, que yo estoy muy orgulloso del gobierno que hemos formado con el Partido Popular y Ciudadanos a lo largo de esta legislatura. A nadie se le escapa que posiblemente ha sido la legislatura más difícil que ha habido en la ciudad de Madrid en muchísimos años, por muchas circunstancias, y sin embargo, aun siendo dos partidos, siempre hemos actuado como un solo gobierno, y eso se debe a Begoña Villacís, a mí también, en el sentido de la relación que hemos sabido mantener, insisto, a pesar de que mira que hemos pasado cosas en esta legislatura, pero que ha sido beneficiosa para Madrid. Ahora, ahí cada uno ya va a las elecciones y también lo he dicho, es decir, mi aspiración desde luego es obtener la mayoría más amplia posible que genere un gobierno de estabilidad en la ciudad de Madrid y que, por ejemplo, nos permita que Madrid pueda tener presupuestos todos los años, que creo que es imprescindible. Es decir, lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas en relación con los distintos grupos municipales y particularmente con Vox, negándose no ya a aprobar los presupuestos, sino siquiera a hablar con el equipo de gobierno, creo que no es lo que queremos todos en el futuro para la ciudad de Madrid, y por tanto presupuestos que son muy importantes solo se pueden generar desde un gobierno estable, desde un gobierno amplio, con una mayoría amplia, y eso es lo que yo voy a buscar. Respecto de Begoña, creo que ya lo ha dicho muchas veces, ¿no? Es decir, que ya no se ve en el Partido Popular, por tanto, aunque solo sea por una cuestión de respeto, ya que somos socios de gobierno de coalición, yo creo que lo que hay que hacer es respetar lo que ha dicho Begoña tantas veces y sin más.
¿No debe ser fácil a partir de enero mantener esa buena relación, esa química que tienen ustedes, porque la tienen cada uno en su partido, evidentemente, pero es verdad que forman un equipo muy, muy sólido, pero claro, a partir de enero son ustedes rivales, nunca enemigos, siempre rivales. Claro, ¿cómo se mantiene ese equilibrio, ¿no? Entre vamos a llevarnos muy bien, pero al mismo tiempo vamos a intentar cada uno barrer para lo nuestro?
Pues te diría que con las mismas recetas con las que hemos mantenido el gobierno de coalición, que es desde la honestidad de hablar siempre entre nosotros, desde la claridad de saber que somos dos partidos diferentes en los cuales hay discrepancias, pero desde la convicción de que los madrileños son lo primero y que por tanto nosotros estamos aquí para servir a Madrid y a los madrileños, y que estoy seguro sabremos distinguir lo que es la acción de gobierno de lo que es la acción de cada uno, en su caso como partido y como candidatos, y que en eso no va a haber ningún problema. En otras circunstancias, como yo digo siempre, pongo por ejemplo, aquí en este gobierno ha habido discrepancias, pero esas discrepancias siempre las hemos sabido salvar finalmente, siempre hemos sabido poner por delante a los madrileños, así que estoy seguro, Eli, que la receta va a ser la misma, es decir, la honestidad que siempre hemos tenido entre nosotros, la claridad de hablar siempre de las cuestiones y de las discrepancias que pudiéramos tener, pero sobre todo de poner delante siempre a los madrileños. Así que estoy seguro de que no habrá problemas en la acción de gobierno de aquí al 28 de mayo, sino que sabremos culminar una legislatura que, insisto, recibimos una ciudad que estaba en una situación complicada y creo que vamos a dejar una ciudad mejor, sin duda, aunque solo sea, por ejemplo, por los datos de calidad del aire que tenemos en estos momentos en la ciudad de Madrid, Eli. Nunca se ha respirado mejor calidad del aire en Madrid que en estos momentos, y yo creo que ese es un buen balance de gestión.
Sin embargo, ayer conocíamos la condena de la Unión Europea a España en general por el alto índice de contaminación y luego a dos ciudades en concreto, a Barcelona y a Madrid.
Sí, y para que todo el mundo lo entienda, pues, frente a las proclamas que he visto de Más Madrid, básicamente, que me echa a mí la culpa de la sentencia, cuando la sentencia se refiere al periodo entre 2010 y 2018 y singularmente, por tanto, al periodo en el que gobernaba Más Madrid, la legislatura anterior a la Ciudad de Madrid, para que todo el mundo lo entienda. Cuando gobernaba Más Madrid, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene motivos para condenar a Madrid. Cuando gobierna en estos momentos el Partido Popular y Ciudadanos, Almeida y Villacís, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no podría emitir esta sentencia. Esa es la diferencia clave que hay entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, que si el Tribunal de Justicia tuviera que dictar esta sentencia hoy en relación con la calidad del aire de Madrid, no podría condenarnos. Bueno, pues y yo creo que eso lo entienden todos los madrileños, pese a que desde la izquierda se diga que por los datos de contaminación de una época en la que yo no gobernaba, en la que Almeida no era el alcalde de Madrid, sin embargo Almeida es el culpable. Yo creo que a veces se topan demasiado de bruces con la realidad y que en vez de tratar de sortear un muro, prefieren darse de cabezazos contra el muro, porque es inexplicable que me echen a mí la culpa de la condena de una cuestión en la que gobernaban ellos. Y por cierto, es eso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hoy no podría condenar a la Ciudad de Madrid por los datos de calidad del aire, como sí lo ha hecho con la época de Manuela Carmena.
Volvamos al tema presupuestos, que usted ha tocado así un poquito de refilón, esos presupuestos que hay que prorrogar, porque Vox a última hora decidió que no les apoyaba usted. Esa prórroga de presupuestos que he dicho así, bueno, pues a lo mejor a mucha gente le suena un poco a chino, a trámite simplemente. ¿Cómo se traduce? Quiero decir, ¿qué servicios se van a ver afectados por no haber podido aprobar esos presupuestos nuevos que tenían ustedes sobre la mesa para 2023?
Permíteme un matiz respecto a lo que has dicho. Es que el problema con Vox no es que le haya decidido a última hora, es que lo decidió a primera hora.
Bueno, porque sí, pero a última hora siempre se pensaba, bueno, a última hora a lo mejor cambian de opinión, ¿no?
Claro. Pensaba que tendrían un ataque de sentido común y que pensarían en los madrileños y que dirían, bueno, vamos a dar la oportunidad de sentarnos y hablar de los presupuestos. Pero es que ni siquiera han dado la oportunidad de sentarse y hablar con los presupuestos. Y esto es muy grave, Eli. Y esto es muy grave, en primer lugar, porque obviamente se van a ver afectados numerosas obras e infraestructuras que teníamos previsto para el año que viene, porque hay numerosos proyectos que van a ser cofinanciados con fondos de la Unión Europea y que ahora están en serio riesgo de poder ser cofinanciados con los fondos de la Unión Europea porque no los podamos recibir, porque tenemos también que asumir nuevos costes, como es el convenio con la Policía Municipal, que era fundamental para poner a la Policía Municipal en las condiciones retributivas y laborales que merecen y que tenemos que incluir en este presupuesto de acuerdo al año 2022 y no a las previsiones del año 2023, o una cuestión que a mí me preocupa enormemente en estos momentos, que, por ejemplo, las subvenciones que nosotros damos a instituciones como Cáritas, como Cruz Roja, o las hermanitas del comedor de Martínez Campos para atender a las personas más vulnerables que peor lo están pasando en estos momentos, decaen automáticamente. Nosotros tenemos, mediante convenio de subvención, 200 familias que en estos momentos tienen alojamiento en la ciudad de Madrid y que a 1 de enero de 2023 tenemos que encontrar una solución en apenas unos días porque gracias a esta negativa se acabó. O supongo que a Vox le interesará también saber que las subvenciones nominativas que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid a las asociaciones de víctimas del terrorismo, por su cerrazón a negociar y hablar con nosotros, pues en este momento, a 1 de enero de 2023, no van a existir. Ejemplos de lo que supone un bloqueo de una ciudad que por otra parte se encuentra él, y yo creo que eso nadie lo duda, en una situación económica en la que somos el motor económico de España, en la que somos la primera ciudad que hemos recuperado el Producto Interior Bruto anterior a la pandemia, que creo que la ciudad está vibrante, que están las calles como están, que está el comercio como está, y que sin embargo puede suponer no haber presupuestos en la comunidad y en el ayuntamiento un cierto frenazo que trataremos de remediar, por supuesto, y que gestionaremos de la mejor forma posible, pero que dificulta considerablemente, muy considerablemente, la gestión de una ciudad como Madrid y que no tiene en cuenta ni a nuestros servicios públicos ni a las obras que son necesarias y que sobre todo lo que no tiene en cuenta es a los madrileños. Yo lo dije y lo he repetido muchas veces. Si los madrileños hablan entre ellos, ¿por qué los políticos no podemos hablar entre nosotros? Si los madrileños en su día a día hablan entre ellos, piensen lo que piensen, digan lo que digan, ¿por qué se han negado a que los políticos podamos hablar en el Ayuntamiento de Madrid? Es que a mí me parece que hemos trasladado a la calle el mensaje de que hay una situación completamente distinta de entre los madrileños y de entre los políticos, y eso es muy grave. Es inexplicable que no se hayan querido seguir a sentar a hablar, a negociar los presupuestos. Inexplicable, a mi juicio.
Habla usted del diálogo entre políticos, del diálogo entre madrileños, pero ¿qué ocurre entre el diálogo entre políticos y ciudadanos? Se lo digo porque hemos escuchado varias protestas en las últimas semanas que tienen que ver con otro tipo de contaminación, que no tiene que ver con la del aire de la que hablábamos hace un rato, sino con la contaminación acústica y con provocada fundamentalmente por las terrazas, y la contaminación también de otro tipo, de las famosas cocinas fantasma, que en algunos sitios están proliferando muchísimo. Hay quien dice, alcalde, que se puede ser el talón de Aquiles de su gobierno.
Es lógico, ¿no?, que los vecinos trasladen sus inquietudes y sus preocupaciones al ayuntamiento con relación a determinadas cuestiones que pasan en la ciudad, y nosotros lo que tenemos que hacer es, por supuesto, hablar, escuchar a los vecinos y tomar las soluciones, porque siempre lo he defendido. Madrid crecerá bajo una premisa, que es que tengamos la mejor calidad de vida para vivir. Si Madrid no tiene la mejor calidad de vida, es muy complicado que podamos crecer como ciudad, que podamos retener a nuestro talento, que podamos atraer a nuevo talento a la ciudad de Madrid, y eso exige escuchar permanentemente a los vecinos y atender las reivindicaciones, como por ejemplo también estamos haciendo en el Mercado de Maravillas, donde se preveía unas obras de reforma y acondicionamiento. Los comerciantes no están del todo de acuerdo, no pasa nada, nos sentamos, hablamos con ellos, como está pasando con la contaminación acústica, como pasó con Ponzano. Todos somos conscientes de la situación en la que se encontraba Ponzano, y este equipo de gobierno es el primero que ha conseguido aprobar, precisamente en términos de contaminación acústica, una zona de especial protección acústica en Ponzano, que contó, por cierto, con el voto favorable de la mayor parte de los grupos municipales, salvo de Mar Madrid, que nos tendrán que explicar por qué no quisieron apoyar una zona de especial protección acústica en Ponzano, pero somos sensibles y recogemos esas inquietudes, o también respecto a las cocinas fantasmas, en las que hacemos las averiguaciones, desde luego las inspecciones, para que puedan generar lo que acceder los menos molestias posibles. Y por tanto, sí, estoy de acuerdo que obviamente hay problemas, que esos problemas los tenemos que arreglar desde la interlocución constante con los vecinos, que tenemos que ser sensibles a lo que los vecinos nos transmiten y que guardar la calidad de vida es fundamental para la ciudad de Madrid.
Así en general, lo que sí hay, alcalde, es una cierta, no voy a decir preocupación, porque es una palabra a lo mejor excesiva, pero hay una cierta curiosidad por saber si la Puerta del Sol va a estar preparada para las uvas. Creo que queda pendiente alguna reunión, me imagino, con la delegada del Gobierno, pues para preparar el dispositivo de las uvas y demás. Pero ¿va a estar todo preparado para que los madrileños podamos ir a tomarnos las uvas, como es tradicional, a los pies del reloj de la Puerta del Sol?
Sí, sí, nosotros estamos trabajando con la delegación del Gobierno, sobre todo en relación con el dispositivo de seguridad, que por otra parte también procede todos los años, y en ese sentido nosotros esperamos y confiamos en que podamos montar ya definitivamente ese dispositivo de seguridad para que los madrileños puedan, y quienes nos visiten, puedan tomar las uvas en la Puerta del Sol. Tendremos que ver exactamente el aforo, lo queremos plantear con la delegación del Gobierno, que es quien tiene las competencias en materia de seguridad, pero desde el punto de vista de tránsito y de superficie peatonal no debería haber ningún problema para que la Puerta del Sol puedan tomarse las uvas el próximo 31 de diciembre.
¿Para cuándo estarán terminadas? Bueno, preguntar para cuándo están terminadas unas obras es una temeridad, porque no hay obra que acabe en la fecha en la que se supone que tienen que acabar.
Pues fíjese, las obras de la Puerta del Sol van en plazo, porque nosotros ya contamos en su momento precisamente con todas las cuestiones relativas a las fechas navideñas, y nosotros dijimos que iban a durar un año, que iban a acabar en marzo del año que viene, y por tanto que tengan los madrileños la tranquilidad de que las obras van en plazo. Nosotros lo que hicimos en el Puente de la Inmaculada, por una cuestión de seguridad y de beneficio de los comerciantes, fue abrir al tránsito peatonal la superficie de la Puerta del Sol, como nos habíamos comprometido, aunque es cierto que hubo un 10% que no estaba acabado, pero lo dijimos además, es decir, lo dijimos antes de que pasara ninguna cosa. En segundo lugar, dijimos que nos tomaríamos las uvas en la Puerta del Sol. En tercer lugar, yo confío en que la Puerta del Sol esté en marzo. Las dos últimas cuestiones que habrá que finalizar son la sustitución de la famosa ballena, que estamos pendientes de Adif, del Ministerio, para definitivamente proceder a las labores de sustitución por una nueva acceso, y en segundo lugar, carrera de San Jerónimo, así como la calle Postas. Eso es lo que culminará en el mes de marzo. Pero mientras tanto, que tengan la seguridad de que la Puerta del Sol va en plazo y que va a ser una de las zonas más emblemáticas, sin lugar a dudas, de la ciudad de Madrid, ya lo es, pero desde el punto de vista de renovación y de mejora de nuestro espacio público.
Bueno, pues antes de tomarnos las uvas, alcalde, hay que correr la San Silvestre. Seguimos en ello, ¿no?
Seguimos en ello. Es cierto que sufrí una lesión jugando al fútbol el otro día en el Metropolitano.
Es que, alcalde, vamos a ver, ¿por qué se empeña usted en seguir jugando al fútbol? Que no es lo suyo.
Yo tampoco lo entiendo.
Ahí estamos.
Tampoco lo entiendo. Empiezo a pensar que es una cabezonería lo de ponerme de corto jugar al fútbol, pero tengo que reconocer que veo cualquier balón y me entra una pasión irrefrenable por darle al balón. Así que
es usted un peligro público con un balón en los pies. Esto hay que decirlo.
Sí, porque es irrefrenable. Lo tengo que reconocer, veo un balón y me lanzo a por el balón. Y entonces el otro día, cuando en el Metropolitano me lesioné, me pegó un tirón en los isquiotibiales.
Vaya.
Estoy ahora con el fisio, a ver si llego o no llego, pero yo creo que llegaré y correré la San Silvestre como sea.
Bueno, antes de despedirnos, yo le voy a agradecer primero que haya echado este ratito con nosotros. Su vida está muy ocupada por muchas cuestiones, pero sí le voy a dar la oportunidad de decir a los oyentes de Onda Madrid lo que usted quiera de cara a estas fiestas y al próximo año.
No, muchas gracias en primer lugar a ti, Eli, y a Onda Madrid, porque desde luego para mí la labor que hacéis es extraordinaria, es un servicio público, sin duda, que nos mantenéis informados a todos los madrileños, y luego a todos los madrileños lo que les diría es que disfrutemos de estos días, que nos tomemos un cierto respiro de la situación en todo el punto de vista que estamos viviendo, desde el punto de vista institucional, económico, social, que nos podamos tomar todos un respiro, que recarguemos pilas, que el año 2023 está ya ahí y que en el año 2023 lo que espero es que todos podamos conseguir los sueños y las metas que nos fijemos. Estoy seguro de que esta es una ciudad ya que se ha acostumbrado a superar cualquier reto, y eso es gracias a que los madrileños son capaces de superar cualquier adversidad y de conseguir sus sueños. Yo lo que le deseo a todos los madrileños es que en el 2023 de verdad se cumplan sus sueños, sus metas, que consigan las oportunidades que tienen, porque estoy seguro de que somos una ciudad que nos lo merecemos después de todo lo que hemos pasado.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, que tenga usted también una feliz Navidad, una buena entrada de año y por favor que los Reyes Magos ni Papá Noel le traigan un balón. Es lo único que vamos a pedir en este momento. Muchísimas gracias.
Me parece muy bien. Ni carbón ni balón, por favor. Ninguna de esas dos cosas.
Bueno, carbón, tal y como está la energía, aunque hoy la luz está muy bajita, bajando mucho de precio, pero el carbón, hombre, ya se ha convertido en un regalo muy codiciado.
Puede tener cierta utilidad, tal y como está la cosa. Sí.
Alcalde, muchísimas gracias. Feliz
Navidad.
Muchísimas
gracias a ustedes.